Programa antes de la Navidad con física. Nos acompañan los profesores Carlos Antoranz. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Daniel Rodríguez, hola.
Hola, buenos días.
Y la profesora Cristina Santa Marta. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Vamos a continuar hablando de electricidad. Ya tuvimos un primer programa el mes pasado en el que empezamos con este tema. Y hoy vamos a continuar con el segundo programa de electricidad. Y vamos a empezar por el campo magnético, porque el campo magnético, el concepto de magnetismo, se conoce también desde hace bastante tiempo, ¿no?
Sí, se conoce desde hace mucho tiempo. Y al igual que la electricidad, se conocían los efectos, pero no el concepto de campo magnético. La primera aplicación conocida del campo magnético es el invento de la brújula. Según está documentado, fueron los chinos en el siglo XII, después de Cristo, los primeros que aprovecharon las propiedades de los imanes para inventarse una brújula y huir de un ataque enemigo, por cierto. Entonces, el elemento esencial de la brújula es un imán, una aguja imantada que gira alrededor de un eje vertical. Como la Tierra crea un campo magnético y los imanes se atraen por polos opuestos, la aguja gira para orientarse siempre con el polo magnético de la Tierra. Entonces, el polo sur de la aguja de la brújula apunta hacia el polo norte magnético de la Tierra, que hay que decir que los polos magnéticos están a la inversa que los geográficos, es decir, el polo norte geográfico es el polo sur magnético de la Tierra. Entonces, a partir de entonces y mucho tiempo después, se usan los imanes para muchísimas cosas que son básicas, por ejemplo, para el funcionamiento de unos altavoces, para el funcionamiento de la televisión. Hay muchísimas aparatos eléctricos que utilizan imanes. Ya para entrar un poco más en materia, igual que una carga eléctrica está rodeada de un campo magnético, pues una carga eléctrica en movimiento se rodea de un campo magnético. O sea, una carga eléctrica estática está creando un campo eléctrico. Pero si tenemos cargas eléctricas en movimiento, crean a su alrededor un campo magnético. En una barra de imán, un imán normal, el campo magnético que se crea es debido a cómo se mueven los electrones alrededor de los núcleos de los átomos. Por ejemplo, esos electrones en movimiento son los que crean el campo magnético de un imán.
En este tema se estudian las ecuaciones que rigen el campo magnético y también se estudia su interacción con las cargas de movimiento.
Pues sí, efectivamente, la primera parte del tema lo que se estudia es el efecto de un campo magnético sobre una carga en movimiento y también sobre una espira de corriente. Una espira por la que pasa una corriente no es más que un hilo conductor por el cual se están moviendo los electrones, o sea que los electrones en sí pues son cargas en movimiento. Entonces, cuando una carga se mueve en un campo magnético a una cierta velocidad, se halla sometida a una fuerza. Y esa fuerza va a ser siempre perpendicular al campo magnético y a la velocidad que lleve la partícula. Para calcular cuál es el módulo de la fuerza que se ejerce sobre la carga, hay que aplicar una fórmula muy sencilla, que es: la fuerza es el producto de la carga por la velocidad que lleva por el campo magnético. Pero aquí hay que tener en cuenta que tanto la velocidad como el campo magnético son vectores. Entonces, este producto de la velocidad por el campo magnético es un producto vectorial. Es decir, que para hallar su módulo, para hallar lo que vale, hay que multiplicar el valor de la velocidad por el valor del campo por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. Es decir, la velocidad tendrá una dirección, el campo magnético tendrá otra. Hay que multiplicar el valor de la velocidad por el valor del campo por el seno del ángulo que forman la velocidad con el campo magnético.
¿Y cómo se mueve una carga en un campo magnético?
Pues cuando uno tiene un campo magnético uniforme, es decir, que todas sus líneas de campo van paralelas unas a otras, una carga que se mueve en él va a sufrir una fuerza que es perpendicular a su velocidad. Y por lo tanto, vamos a tener lo que vimos en los capítulos de mecánica, un movimiento circular con una fuerza centrípeta, que va a ser esta fuerza magnética dada por la fórmula de Lorentz que explicamos antes.
En todos los problemas que pongamos o cuestiones que pongamos, siempre haremos que el campo magnético y la velocidad formen entre sí 90 grados, para simplificar un poco los cálculos, porque conceptualmente es exactamente lo mismo. O sea, que tengan que formen 30, que formen 90, que formen 70 grados, es lo mismo. Pero por simplicidad, para que todo quede en los ejes como nos gusta a los físicos que queden, todos los problemas tendrán entre sí la velocidad V y el campo magnético B, formarán entre sí 90 grados y se generará una fuerza que sea perpendicular justamente al plano que están determinando estos dos vectores. Y luego, sabiendo cuándo es positivo o negativo, cuando va hacia un lado o hacia el otro, calculando el producto vectorial en este caso, pues tendremos la dirección y sentido de esa fuerza.
¿Algo más?
También hay que hablar del campo magnético que generan las cargas en movimiento. Si tenemos un hilo conductor, por ese hilo circula una corriente, tenemos cargas en movimiento. Entonces se genera un campo magnético alrededor del hilo. Este campo magnético se puede calcular utilizando la ley de Ampere, que según está definida en el tema, es muy sencilla y en general lo utilizamos solamente para ver el campo que genera un hilo largo e infinito, que es un campo que es circular alrededor del hilo.
Vamos a pasar al siguiente tema. Como decimos en el tema anterior, ya estudiamos cómo generar un campo magnético a partir de una corriente, pero ¿qué vamos a ver a continuación?
Pues en este tema se estudia el proceso inverso, cómo se genera una fuerza electromotriz a partir de un campo magnético. Aquí el concepto básico es el de flujo magnético. De un modo sencillo, el flujo es la cantidad de líneas de campo o la cantidad de campo magnético que atraviesa una espiral. Según la ley de Faraday, cuando varía el flujo magnético, cuando este no es constante, se produce una fuerza electromotriz. Es decir, tenemos una espira situada en un campo magnético, si no hacemos nada, el número de líneas de campo que pasa a través de la espira es siempre el mismo, pero si hacemos variar el valor del campo magnético o si movemos la espira respecto al campo, va a variar el número de líneas de campo que atraviesa la superficie de la espira. Entonces se va a generar esta fuerza electromotriz. Hay otra ley, que es la ley de Lenz, no hay que saberse nada, que dice que esta fuerza electromotriz es siempre de signo contrario a la variación de flujo de campo, es decir, que siempre tiende a oponerse al aumento de campo que genera esta fuerza electromotriz.
Hablando de Faraday, creo que hay una anécdota pues curiosa con respecto a él.
Hombre, demostrando que los políticos siempre hacen lo mismo independientemente del tiempo en que ocurra. Faraday presentó a Gladstone, que era el primer ministro inglés allá por 45, si no recuerdo mal, le presentó los experimentos que estaban realizando en electricidad y magnetismo. Y este hombre, el primer ministro, dijo, bien, bien, muy bien, muy interesante, pero esto sirve para algo. Y la respuesta dijo, no lo dude usted, seguro que dentro de unos años usted cobrará impuestos por esto. Y evidentemente estamos sufriendo la frase de Faraday permanentemente desde entonces, con las subidas de la luz y esas cosas. Sí, es permanente.
Es una cosa curiosa, además. Bien, vamos a continuar y vamos a hablar y continuar hablando del flujo magnético. ¿Cómo conseguimos que varíe?
Ya lo hemos introducido un poquitín antes. El flujo depende de la intensidad de campo magnético, del área de la espira, que es lo que vamos a ver en este tema, y del ángulo que forman. Entonces, para variar el flujo podemos variar la intensidad del campo magnético, variar el área de la espira, si tenemos una espira que podamos deformar, o variar el ángulo que forman la espira y el campo magnético. Un caso muy clásico es tener una espira que gira sobre sí misma, sobre su eje, respecto al campo magnético. Entonces, nosotros aplicamos una fuerza mecánica para hacer girar esa espira en el campo magnético y en la espira se produce una corriente. Entonces, estaríamos, digamos, transformando energía mecánica en energía eléctrica.
¿Cuál es el efecto de un campo magnético en una bobina?
El efecto del campo magnético en bobinas, se ve el flujo magnético en una bobina depende de la intensidad de campo que pase por la bobina, con un valor, con un factor que se denomina el coeficiente de autoinducción y se escribe con la letra L. Si varía la intensidad, pues varía el flujo. Y de esta manera pues se genera una fuerza electromotriz. Aquí se estudia también más en teoría que en problemas, no haremos problemas de esto.
Pues dos preguntas. Primero, ¿qué es una bobina? Definirlo. Y luego, ¿qué es la fuerza electromotriz? Empezamos por la bobina.
La bobina es formalmente una sucesión de espiras. Es decir, habíamos visto que una espira es un circuito cerrado que nosotros vamos a utilizar para ponerlo en un campo magnético o para generar un campo magnético por la corriente que gira alrededor. Y si ponemos muchas espiras, claro, unas conectadas a otras, formamos una bobina. Vamos, es como una bobina de hilo. Tiene una serie de vueltas, que es uno de los valores que van a entrar siempre en las fórmulas, en particular el número de vueltas por unidad de longitud. Y esto va a determinar pues cuál es la intensidad del campo magnético que hay en el interior o cuál es la autoinductancia, por ejemplo, que es cómo la bobina responde a través de esa fuerza electromotriz a la corriente que entra en ella. Y volviendo a la pregunta de qué es la fuerza electromotriz, pues es como una especie de caída de tensión, pero al revés. Es decir, cuando nosotros causamos esta variación del campo magnético, del flujo que atraviesa cada una de estas espiras, en cada una de ellas se induce una especie de pequeña batería que causa una diferencia de potencial en el sentido de que intenta ir contra el campo magnético a través de la ley de Lenz, ¿no? Entonces, la suma de todos estos pequeños aumentos de tensión es lo que nos va a dar la fuerza electromotriz que se induce en la bobina por la presencia del campo magnético.
Estamos hablando de bobinas y antes habíamos hablado de la anécdota de Faraday. Me gustaría solamente hacer una pregunta. Esto de las bobinas que tanto oímos solamente es en teoría, la respuesta es no. Y la respuesta no la puede dar Cristina hablando de cómo se utilizan las bobinas en resonancia magnética, que es algo que lo oímos muy a menudo, esos campos magnéticos que se están generando uniformes, y ese tipo de concepto es un concepto básico simplemente de esa teoría.
Bueno, decir que la profesora Cristina Santa Marta nos puede hablar de este tema porque es una experta en él, porque de repente surge el tema así y, bueno, hay que decirlo. Bien, pues sí, es muy interesante. ¿Cómo?
Pues en imagen por resonancia magnética lo que hacemos es colocar unas bobinas, usarlas como antenas, que captan la energía que desprendemos nosotros en el cuerpo. Entonces, se excitan los átomos de hidrógeno que tenemos en el cuerpo, estos despiden energía, tenemos unas bobinas que van a hacer de antena, y la variación de campo magnético que produce esa energía que desprendemos induce una corriente en la bobina. Y esa corriente, nosotros la vamos a ver, y esas señales son las que después procesadas producen la imagen que vemos con la resonancia magnética. Así que pues, todo tiene su utilidad, no se queda solo en los libros.
Tiene muchísima utilidad y además de grandísima importancia. Pues vamos a continuar y así está muy bien, además que vayamos viendo las utilidades de las distintas cosas. Bien, hemos visto ya cómo se puede conectar un condensador a una resistencia, pero en el caso de una bobina también se puede.
Sí, en este tema se estudian los circuitos LR, que tienen una bobina y una resistencia. Lo que ocurre es, en un circuito LR, que al conectar el circuito a un generador, a una batería, la corriente no alcanza su intensidad máxima instantáneamente, sino que debido a la bobina, la corriente crece en función de una constante de tiempo que depende de la bobina y de la resistencia. Esa va a ser la particularidad de estos circuitos LR. Luego, ya para acabar el tema, se introduce el generador de corriente alterna, que será el que se use en los circuitos de corriente alterna. Esos circuitos ya los vamos a estudiar en el tema siguiente. ¿Y cómo hacemos un generador de corriente alterna? Pues muy fácil. Si hacemos girar una bobina en un campo magnético de forma periódica, el ángulo entre la espira y el campo pues también varía de forma periódica. Entonces da lugar a una fuerza electromotriz cuyo signo varía periódicamente, es decir, va del más al menos, recorriendo todos los valores, y va desde más 12 voltios a menos 12 voltios, pues va desde el más 12 voltios a menos 12 voltios, pasando por el cero, de manera periódica, y así tendríamos una corriente de 12 voltios alterna.
¿La corriente alterna es la corriente que nos llega a casa, la que conocemos?
Sí, efectivamente. La corriente que conocemos es una corriente que oscila 50 veces por segundo, porque podemos imaginar la forma que se ha producido mediante bobinas que giran 50 veces por segundo y que viajan a través de los cables hasta nuestros domicilios. Se hace así, aunque originalmente, en los tiempos posteriores a Faraday, se utilizaba la corriente continua, porque resulta mucho más fácil de transmitir la corriente alterna a lo largo de muchos kilómetros.
Sin embargo, decir que, por ejemplo, en tensión continua están los electrodomésticos o, por ejemplo, este medio, la radio, ¿o no?
Pues no, los electrodomésticos funcionan en corriente alterna. Hay muchos que sí tienen un rectificador, que se llama, que pasa la corriente alterna a corriente continua. Es pues los típicos transformadores que tenemos, por ejemplo, para usar los ordenadores portátiles o para cargar el móvil. Lo que hacen es convertir la corriente alterna en la red eléctrica normal en corriente continua, bueno, casi continua.
¿Qué circuitos nos quedarían por conocer?
Pues nos quedaría, ya tenemos todos los elementos que se pueden meter en un circuito. Hemos hablado de los condensadores, de las resistencias y de las inducciones o las bobinas. Entonces ahora en este tema lo que nos queda es ver cómo trabajan cuando la corriente es variable, no como antes, que ya trabajábamos siempre con una corriente continua. Entonces aquí ya, para empezar, en el caso de la resistencia, al tener una corriente variable es más útil hablar de resistencia media, de potencia media. Lo primero que se introduce es el concepto de intensidad eficaz, y esto nos permite calcular la potencia media que se disipa en una resistencia. En el caso de la bobina y del condensador, al tener corriente alterna, también varía un poquillo el funcionamiento del circuito y aparecen dos conceptos nuevos. La reactancia inductiva, que sería la equivalencia a la resistencia en el caso de la bobina, y la reactancia capacitiva, que es lo mismo en el condensador. Entonces ya no hablamos de resistencias, como hablábamos antes en los circuitos de corriente continua, sino de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva, que van a depender de la frecuencia de esta corriente alterna que tenemos.
Yo creo que todos nos hemos preguntado alguna vez pues cómo se transporta la electricidad, casi parece a veces un milagro, desde una central hasta nuestras casas. ¿Cuál es la manera, cuál es la forma?
Pues esto se introduce al final del tema, que es el transporte de energía. Aquí hay que tener también en cuenta que existe una cosa que es el transformador, que nos permite cambiar los valores de la intensidad y de la tensión sin pérdida de potencia. Entonces, gracias a que hay transformadores, podemos transportar la corriente a tensiones muy altas y corrientes muy bajas, con lo cual las pérdidas en los cables van a ser muy pequeñas. Por eso se llaman líneas de alta tensión. Ahí los voltajes en las tensiones en las líneas de transporte son muy elevados. Sin embargo, en casa no nos llega la corriente a miles de voltios, sino que nosotros queremos usarla a 220 voltios. Para eso tenemos un transformador. Esa corriente que nos llega a un voltaje muy elevado, mediante el transformador, la bajamos de voltaje y la subimos de intensidad. Es decir, en casa lo que utilizamos son intensidades de corriente más altas y diferencias de potencial más bajas que en las líneas de transporte. Y esto todo es para disminuir todas las pérdidas que se producen en todas las resistencias, que ya hablamos antes de la resistencia de los cables, por todos los cientos de kilómetros que tiene que atravesar la electricidad por los cables desde la central a casa. Las pérdidas son muy grandes, entonces esta es la manera de minimizar las pérdidas.
Ahora estamos en plena época de luces. Están todas las ciudades iluminadas, todas las ciudades con esto que es la electricidad a tope.
A tope. Antes de hablar de la Navidad y de estas cosas, déjame que acabe diciendo una cosa. Cuando antes hablaba Cristina de las resistencias capacitivas, de las resistencias debidas a la autoinducción, de la propia resistencia de los hilos, hay un concepto que es el de impedancia. Ese conjunto de esas tres resistencias dan lo que se llama la impedancia, y es justamente el término ese Z que se está poniendo en el equivalente a la ley de Ohm. Esa impedancia Z es una expresión que depende de la frecuencia de la oscilación de la red, y es Z igual a la raíz cuadrada de la resistencia normal al cuadrado más el cuadrado de una diferencia que existe entre la autoinducción por la frecuencia menos uno partido por la capacidad del condensador, también por la frecuencia. Esa es la expresión que tienen que emplear cuando estemos calculando en circuitos de corriente alterna, que es similar exactamente a la ley de Ohm, pero cambia de un factor solamente de la R que tenemos simplemente en la ley de Ohm, aquí, que es la misma ley de Ohm, pero que la tenemos en corriente alterna. Ahora, después de eso, si quieres, hablamos de la Navidad.
Más que de la Navidad, precisamente, y además al hilo de lo que hemos estado hablando antes, de Faraday y de los impuestos y de las luces, todo junto, estamos en Navidad lleno de luces, la electricidad quizá cada vez más cara. Otra pregunta que me gustaría hacer, ¿hay alguna manera de abaratar costes?
¿En qué? No sé a qué te refieres.
Sí, sí, tenemos ahora mismo pues todas las luces encendidas. Se dice que, bueno, poniendo unas determinadas bombillas, unos determinados aparatos, se puede bajar el consumo de electricidad. ¿Es esto cierto?
Sí, esto es cierto, porque para lo que nosotros utilizamos las bombillas es para iluminar. Cuando a través del filamento de una bombilla pasa la electricidad y se producen estas pérdidas de energía que habíamos visto, elevan la temperatura de ese filamento y nosotros lo vemos iluminado. Pero dependiendo de cuál sea esta temperatura, vemos más luz y percibimos más calor o viceversa. Entonces, por ejemplo, hace años se pusieron muy de moda los halógenos. En los halógenos la parte de luz visible es la más importante, apenas emiten calor. Entonces consumen menos energía para producir el efecto que nosotros deseamos, que es que den luz. Pues ahora, por ejemplo, se está utilizando también mucho diodos, bueno, fotodiodos, que lo que hacen es que aprovechan unos efectos a nivel de los electrones para producir luz de una manera muy eficiente. Entonces gastan menos electricidad y, sin embargo, el efecto que nosotros percibimos, que es la luz, es el mismo.
Pues intentemos ahorrar.
Sí, yo quería decir una cosa. Quizás sea una parte política, pero y no sea física, pero realmente estamos despilfarrando energía en calefacciones muy altas en estas épocas que tenemos que abrir la ventana porque hace un calor horrible en las casas, estamos en manga corta, porque hace un frío horrible también en el mes de agosto en las casas con el aire acondicionado, porque tenemos además ordenadores puestos permanentemente, tenemos una televisión, tenemos frigorífico, congelador, microondas, horno, vitrocerámica. Entonces vivimos una época de despilfarro energético. Quizá deberíamos de empezar a acostumbrarnos a que la energía es cara, debe ser cara, y además hay que tener mucho cuidado con el medio ambiente y con la capacidad que tenemos de regenerarla. No podemos regenerar toda la energía, salvo que nos vayamos a energías que llaman indeseables, como la energía nuclear, pero no seremos capaces de mantener este ritmo de vida con las energías renovables que estamos hablando a través del viento o a través de las fotovoltaicas. Lo siento mucho. Las luces son importantes, pero solamente son en Navidad. El despilfarro es a lo largo de todo el año y hay que tener otra mentalidad.
Esto sería el mensaje. Y ya por último, nos quedan unos días por delante, los que por supuesto son para estar con la familia, quizá trabajar un poquito menos, pero también se pueden tener algunas horas para el estudio. Antes de retomar el curso en enero, ¿alguna recomendación?
Que hagan problemas, que miren lo que hay dentro del curso virtual, que siempre habrá una entrada y puede ser interesante, y que pidan a los Reyes en la carta este año que los 4 o 5 problemas que pongamos el examen de febrero sean facilitos y que les traigan al menos punto, punto y medio para ese mes de febrero, que luego sumaremos en el mes de junio.
2 puntos, que es el máximo.
Bueno, vamos a ver, Melchor, vale, pero Baltasar y Gaspar no creo que estén dispuestos.
Como recomendación para el examen de febrero, decirles que según el ritmo de estudio que deberían llevar hasta ahora, tienen que estar haciendo todos los problemas de las leyes de Newton. Ahora, todas las aplicaciones de las leyes de Newton, que las practiquen mucho en Navidades, porque eso va a ser fundamental para el examen de febrero.
Pues les dejamos también y les queremos dejar con las luces y también con Newton. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Pues feliz Navidad con Newton.
De nuevo, feliz Navidad. Y recuerden,